Para María José Carrascosa, el sueño americano es un sueño roto. Un sueño condenado a 14 años de cárcel por llevarse a su hija a España cuando se separó de su pareja. Esta le puso una demanda al amparo de la Convención de La Haya por haberse llevado a su hija y exigía el regreso de la menor. El Tribunal Número 9 de Valencia resolvió que no había lugar a la restitución de la niña a Estados Unidos. De poco le sirvió. Estuvo caminando por los pasillos de una cárcel durante 9 años, sufriendo abusos, durmiendo con un ojo abierto por lo que pudiera pasar y haciendo un esfuerzo por contar los días, para no olvidar qué día era en el mundo real, para saborear las fechas de cumpleaños de su familia, aunque se las estuviera perdiendo. Después de un poco más de 9 años... pudo abrazar de nuevo a su hija, pero me imagino que con secuelas que quedan para toda la vida. Buenos días, María José.
Buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás tú?
Pues ya muy bien, gracias a Dios. Con el apoyo de mi hija, de mis padres, mi familia completa, y reunida con ellos, aunque estamos en varios países a caballo, pero muy bien, gracias a Dios. Ahí estamos.
Has escrito un libro que se llama Broken American Dream, que es un sueño americano roto, que me parece que no lo has publicado todavía, donde relatas la versión de lo que te pasó, ¿no?
Sí, bueno, he escrito yo el libro en dos partes. La primera parte es A Broken American Dream, donde relato hasta, bueno, del primer día que mi vida cruzó camino con este señor, este psicópata, y hasta el momento en que yo gané la apelación contra el juicio ilegal que me hicieron y que España entera todavía no sabe nada al respecto. Y el segundo libro comienza desde el momento que me dieron la audiencia ilegalmente a puerta cerrada, cuando debían haberlo hecho abierto al público por orden de la Corte de Apelaciones. Me dieron audiencia ante el mismo juez que instruyó, o sea, se sentó en el caso penal. Y el propio juez es el que me volvió a enviar desdiciendo y en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones, que yo había ganado la apelación, me volvió a enviar 4 años y 7 meses más a prisión, totalmente incomunicada, sin teléfono, sin nada. Entonces ese libro, el segundo libro, cuenta todo lo que fue después de la apelación, de haberla ganado, hasta el momento en que nos reunimos mi familia y yo.
Estuviste, bueno, tu hija tenía 6 años.
Sí.
Cuando...
Una niña.
Una niña, claro. ¿Ella era consciente de lo que estaba pasando?
No tenía la pobre ni idea. Bueno, lo que sí que ella sabía y fue víctima a la vez que testigo de los abusos que estábamos siendo proferidas por parte de su padre biológico. Pero veía que su mami estaba muy enferma. Nos tuvimos que venir a España para yo someterme a tratamiento médico y una operación donde me tuvieron que extirpar un tumor del páncreas y medio cuerpo, por así decirlo, el bazo incluido y demás. Y se concluyó que era todo a raíz de envenenamientos. Entonces, claro, ella vio a su madre durante 1 año y medio, tratamientos médicos, 2 operaciones de páncreas, debatiéndose entre la vida y la muerte sin saber. Y de repente un día vio a su madre que la ponen en la cama, le conté un cuento, la puse, la arropé, la acosté, y al día siguiente pues mi padre me acercó al aeropuerto de Manises y nada, me fui a Estados Unidos invitada por el juez que se sentaba en el procedimiento ilegal de divorcio que instó el padre de mi hija, a sabiendas de que ya en España había una causa de nulidad, tanto en el número 9 como en el arzobispado de Valencia, en los juzgados eclesiásticos. Y bueno, fui allí invitada por aquel juez, a que vengo llamando a contra viento y marea y ante todos los medios, prostituta jurídica, como también lo he puesto en todas las mociones que están ahora en revisión y pendientes de decisión en las Cortes Federales. Y bueno, este señor, esta prostituta jurídica, es el que me dijo, ven para acá, llegas a Nueva Jersey, ven a la fiscalía, pones cargos penales por intento de homicidio, grado tentativa y envenenamiento, pones una orden de alejamiento, te protegeremos a ti, a la niña y bueno...
Y lo que hicieron fue meterte en la cárcel.
Lo que fue un entrampamiento judicial totalmente ilegal, que es una de las causas por las que se ha reabierto mi caso para la exoneración. Está todo pendiente de decisión. Y sí, lo que hicieron fue meterme en la cárcel, quitarme del medio, porque lo que realmente ellos querían era, pues eso, inhabilitarme a cualquier tipo de acciones y hacer uso de mi encarcelamiento ilegal para poder hacer lo que hicieron, mis
tu
bienes,
tiempo,
todo.
¿Tu tiempo en la prisión qué fue lo peor, además de no ver a tu hija?
Bueno, lo peor fue perderme esos años. Lo peor fue ver y darme cuenta de que desafortunadamente yo no era la única persona que estaba siendo abusada, sus derechos humanos totalmente abrogados. Y no era la única persona inocente en esa prisión. Desafortunadamente, en el estado de New Jersey, donde yo estuve en concreto, podía ascender un porcentaje de 5% de personas ilegalmente encarceladas, y aquello era más que escalofriante para mí, que siendo abogado vi eso, y darme cuenta de que habían personas sirviendo cadena perpetua por crímenes que no habían cometido, y que a sabiendas las fiscalías habían ocultado pruebas que eran exculpatorias para poder lograr una condena y meter a personas inocentes para toda una vida en prisión, para ellos salir hacia adelante subiendo la escalera corporativa de sus fiscalías, a mí eso me pareció, vamos, la peor aberración y abominación de la cual yo estaba siendo testigo. Yo veía en esos momentos, pues eso, que yo no estuve en prisión para nada, para perder el tiempo. Nuestro Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, y en esos momentos yo vi que mi misión y mi plan tal vez había estado llegar ahí para poder sacar a esta gente, y me puse manos a la obra, y gracias a Dios pude sacar a 43 personas y conseguí dos cadenas perpetuas que fueran revertidas. Las dos salieron, de hecho, seis meses antes de salir yo de prisión la pusieron en libertad, y a la otra la pusieron en libertad en el 2016, también exoneradas las dos. Ahora están demandando al Estado. Y bueno, y la última que tenía, que bueno, o sea, yo en prisión saqué 42, pero ya fuera, antes de llegar a España, la última que sacamos fue a Claudia, dos semanas antes de yo llegar a España. Llegó ella a su libertad, y estando yo en casa ya en Valencia, mi hija y yo, que no nos separábamos los primeros días, estábamos contándonos cosas y tal, y de repente recibí una llamada y era Claudia llorando en el teléfono diciéndome, mamita, cuánto te quiero, gracias. Y bueno, y muy emocionante, porque mi hija estaba conmigo y claro, ella escuchó la conversación, y cuando acabó me dijo, mami, ¿tú todo eso? Y sí, y se puso a llorar y dice, bueno, no ha sido todo tan malo. Y dije, pues sí.
Claro, cuando volviste, después de unos 10 años de ausencia o algo más.
11 años y 3 meses casi.
Quieres volver a ejercer de madre, claro, y dar consejos, y educar, o regañar, claro.
Regañar, sobre todo con las hormonas alteradas de los adolescentes de hoy día,
Y tu hija no te decía, oye, que te has tirado 10 años fuera de aquí.
Bueno, ha habido de todo, no, pero es un cielo de persona, tiene un corazón de oro, más grande que una catedral, su corazón es muy maja. Tiene un genio que normal que lo tenga, porque ha sufrido mucho y ha pasado mucho, pero
ella no
es
ve
muy
a su padre,
buena.
Ella, ¿no?
No, no quiere además saber nada de él. De hecho, yo ahora estamos preparando con compañeros en Estados Unidos para poder poner las demandas de daños y perjuicios por todo lo que nos han hecho, y ella me ha dicho que por favor que me espere a su mayoría de edad, porque ella quiere unirse a la demanda y demandarlos también.
Bueno, ¿vuestra vida cómo es? ¿Vivís dónde? ¿En Valencia, pues en Oxford?
Estamos a caballo entre Oxford y Valencia. Y bueno, vamos, venimos tanto como podemos, porque mi madre está bastante delicada y, como sabéis, ya mis padres son muy mayores. Entonces, pues claro, hay que estar aquí. Como quiera, pues mis padres no solo han sido abuelos, han sido también los padres de mi hija cuando yo no he estado. Entonces, claro, ella está muy, muy pegada a ellos y es lógico que quiera estar con ellos. Entonces venimos tanto como podemos, pero durante el curso escolar, pues ahora está en Oxford, en un colegio mayor, muy bueno, pero bueno, está feliz, encantada con todos los estudios que está haciendo, está ya muy más centrada en lo que quiere hacer en cuanto a estudios universitarios y carrera de futuro. Y bueno, está feliz y yo la veo feliz a ella, y entonces la veo feliz, sana y grande, que se ha hecho una mujer. Y entonces digo, bueno, lo que yo he tenido que pasar, no pasa nada. Lo paso un millón de veces por mi hija, lo que haga falta.
Estamos deseando conocer este libro, Broken American Dream, de María José Carrascosa, que hoy ha sido tan amable de venir hasta este programa y sentarse a contarnos su vida, que no ha sido precisamente un paseo por Rosales.
Para nada.
Muchas gracias, María José.
Muchas gracias a vosotros. Cuando queráis, aquí estoy. Y tenéis prometido el libro, tanto en español como en inglés. Como lo preferáis, regalo mío a la COPE, que desde luego os lo merecéis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Y ahora, damas y caballeros, llega el momento de ella. Radio Televisión Española ya tiene representantes para Eurovisión 2018. Serán Alfred y Amaya, quienes acudan a la final del certamen europeo de la canción, que se va a celebrar en Lisboa el 12 de mayo. Después de conseguir el apoyo mayoritario de los telespectadores, ella no ha visto ni un puñetero minuto de Operación Triunfo. Le resulta todo tan cursi que ve unicornios vomitando arcoíris. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer estuvimos festejando mi cumpleaños, la gentuza del equipo y servidora. Vino incluso Sixto Naranjo, el productor de directo, porque aunque no se junta con gente que haya abrazado la democracia, ayer hizo una excepción. Yo, si es gratis, voy a donde sea, me dijo. El caso es que estuvimos tomando un chato y unas anchoas buenísimas y mucho queso, porque cuando no está Carlos Herrera, comemos mucho queso y nos echamos el aliento. ¡Ah! Huele, huele. Y los cogemos con la mano, los trozos, y no nos limpiamos y nos tocamos la ropa para ir con Aura por la calle. Y para el equipo de la noche también hubo invitación y la redacción de Herrera en Cope huele a camembert.
Ah, o sea que cuando yo no estoy, esto es una vaquería.
Sí, Herrera, le he dicho. Y cuando vienes tú, es una cochiquera. Bueno, total, que en cuanto comenzaron a llegar los del turno de noche, se abrieron las bandejas y entró en acción nuestro Dani Trigo. Dani Trigo es el muchachote que hace los boletines nocturnos, pero que es conocido mundialmente porque ante la comida pierde el oremus. Dani Trigo está a dieta, pero anoche a la 1:20 ya estaba dando vivas a la Virgen de los Llanos sin esperar al resto de compañeros nocturnos para poner en marcha el aspirador que lleva en la barriga. Dani Trigo está a dieta, pero lo disimula bastante bien. Y Paloma Tortajada también, porque ha dejado de fumar y teme ponerse como Doña Toda. Está yendo a un nutricionista y ha sido Tony, la de publicidad, oír la palabra nutricionista y se ha apuntado con tinta de tatuaje el teléfono. Tony, pues ha puesto a media copia plan y ni un fracaso, todo han sido éxitos, le dijo Paloma. Y Tony la ha mirado de arriba abajo y le ha dicho a Palotorta: ese nutricionista no me conoce a mí, ya verás el guarrazo que se va a meter con mi caso.
Ah, pero ¿estaba atenta o estaba leyendo?
Estaba leyendo, Herrera, as usual. Las 12 mejores y más bravas raciones de patatas de la provincia de Tarragona. No le arriendo las ganancias al nutricionista, pobrecico. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Estar informado.
Son las 11:30. ¿Conciben ustedes algo mejor que hacer un día martes a las 11:30 de la mañana que hablar con Javier Sierra? A que probablemente no. Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Vas, vienes, estás? ¿Cómo va la gira, el Javier Sierra Tour 2018?
Pues va bien, va aguantando. Esta semana va a ser más tranquilita, me la he tomado así de estar en casa, ¿sabes? Que, que a veces conviene llevar a los niños al cole. Y bueno, pensando ya en el próximo libro. Te digo que yo cuando paro me pongo a pensar.
Seguro que lo tienes en la cabeza ya.
Sí, pero no te lo voy a decir todavía.
Pero algo tienes en la cabeza que estás barruntando, ¿verdad? Hombre, otro planeta no te van a dar, pero te pueden dar el Pulitzer, yo no sé, o te pueden dar cualquier otro.
No, tú sabes que lo único frustrante que tiene el premio Planeta es que solo se puede conceder una vez, no te puedes presentar otra. Puedes ser finalista todas las veces que quieras. De hecho, Mercedes Alisach, por ejemplo, fue finalista 2 veces en el galardón y al final, claro, se lo dieron. Es la que más veces ha ganado el Planeta. Pero como yo llegaba al podio de entrada, pues ya me quedo fuera.
Ah. Bueno, el libro se está vendiendo, creo que, por tierra, mar y aire.
7 ediciones ya del
¿Cómo?
Fuego Invisible.
¿Cómo?
Sí, pues lo que oyes, 7 ediciones del Fuego Invisible.
Qué barbaridad.
Pero ¿cómo va a llevar 7 ediciones?
Pues eso
acaba de salir.
Es, a la gente loca.
Vamos a ver. Salió el 3 de noviembre. Claro, ha funcionado muy bien. Es verdad que la primera edición era de 210.000 copias, es decir, que es una señora edición. Pero luego han reimpreso y, bueno, 7 reimpresiones. Estoy encantado, imagínate.
No, me extraña.
Además se lee.
Y además se lee, sí. Lo importante de los libros es que se lean, sin duda.
Y además se está leyendo, di que sí. Bueno. Vamos a ver, además del Fuego Invisible, Javier Sierra controla otras cosas, como por ejemplo lo que hoy, quizá dentro
de
un
minutos,
rato, minutos ¿no? Le entregue el rey Felipe a su hija Leonor, princesa de Asturias, que es el collar del Toisón de Oro. Coincidiendo con el 50 cumpleaños del monarca, es una tradición que se remonta a ¿cuántos siglos atrás? ¿Muchos?
Pues sí, esto arranca en el siglo XV, en 1430, cuando el conde de Flandes, Felipe III de Borgoña, crea esta distinción, esta orden. Es una época en la que las órdenes de caballería, los templarios, hospitalarios, etcétera, van a menos y lo que empiezan es a construirse órdenes civiles, ya no son caballeros andantes, gente armada, pero sirve para dar cierta cohesión, pues en este caso, a los que estaban alrededor de la corte de Borgoña. Y a partir de ahí, esa distinción fue pasando por vicisitudes históricas de manos, terminó en manos de Carlos V o de Carlos I de España, que la españolizó, sobre todo Felipe II, su hijo, ya la españolizó por completo, y es la máxima distinción que puede darse en una casa real. Lo que quería contarte, de todas maneras, Carlos, es que detrás de esto hay historias pues que lindan con lo supersticioso, con lo mágico, con lo sobrenatural, que son las que a mí me gustan y que no contarán los medios estos días.
¿Qué tiene de misterioso, de mágico o de anormal?
Pues mira, pues te lo cuento, porque Felipe de Borgoña, este conde de Flandes, él es hijo de Juan el Valeroso, un personaje, en fin, muy, muy tremendo de la Edad Media Europea, y en 1396 este hombre cae en manos de los turcos. En esa época todo el mundo estaba obsesionado por la reconquista de los santos lugares, que estaban ya en poder de los otomanos, de los turcos. Este hombre cae en manos de los turcos y es hecho prisionero, y en la prisión se le acerca un astrólogo, que es un tal Astolgando, dice la historia, que le dice que solo si en adelante él lleva los símbolos del fuego pegados al pecho, podrá vencer a todos sus enemigos. Aquello se le quedó en la cabeza, no sabía muy bien qué es lo que quería decir, si lo de los símbolos del fuego tenía que ver con los signos de fuego del zodiaco o cualquier otra cosa, y él lo terminó aterrizando en la idea de crear una distinción que tenga los elementos del fuego, y es justo eso lo que su hijo terminará, digamos que acuñando, que son estos collares del Toisón de Oro, que muestran una pieza de oro que es el vellocino de oro, colgado de un pedernal con llamas alrededor, que simbolizaría ese talismán de fuego que en adelante protegería a esta dinastía, ¿no? A esta casa real.
¿Por qué se ha vinculado a veces el toisón de oro con la alquimia. Primero defíneme alquimia y luego dime si algunos reyes se han interesado alguna vez por este asunto.
Pues muchos y muy próximos a nosotros, ¿no? Sería la respuesta a tu segunda pregunta. Y la primera respecto a la alquimia es un proceso de transmutación mediante el cual se supone que podemos llegar a convertir metales que no son nobles en metales nobles y especialmente lograr la transmutación del cobre en plata, por ejemplo, o del mercurio en oro, que sería la gran obsesión durante un largo tiempo en Europa, ¿no? Fíjate que esa obsesión...
Bueno, eso químicamente se puede hacer. Quiero decir, que pasa que es muy caro.
Sí, es...
No compensa. Es decir, yo puedo transformar este metal en oro, pero claro, todo lo que me gasto en el proceso no te lo compensa el oro.
Bueno, inmediatamente, evidentemente eso no lo compensa, pero inmediatamente lo que ocurre en esa Edad Media, en ese Renacimiento, es que la idea de transmutación choca con conceptos religiosos. Lo único que podría transmutarse es el pan en la carne de Cristo, el vino en la sangre de Cristo, pero cualquier otra transmutación resultaba, rayana en la herejía. Y por eso muchos reyes ocultaron que eran practicantes o admiradores de la alquimia. Sabemos que Felipe el Bueno, el de Borgoña, el que crea el toisón de oro, era practicante de la alquimia. También sabemos que Felipe II en España tuvo a su recaudo en el monasterio del Escorial a alquimistas, y sabemos por uno de esos alquimistas, cuyos textos están en la biblioteca del monasterio del Escorial, un tal Stanihurst, que el rey era un absoluto devoto de esta cuestión, ¿no? La idea del toisón de alguna manera reflejaba también eso. El toisón o vellocino de oro, claro, remite a los mitos clásicos, a la peripecia de Jasón y los argonautas en busca de ese vellocino, pero claro, es una piel de carnero que es de oro. Por lo tanto, ahí hay una transmutación o ha habido una transmutación.
La piedra filosofal.
Claro, todo eso está en el fondo de toda esta historia, ¿eh? Es decir, que el toisón de oro que hoy se concede a la infanta Leonor, a la princesa de Asturias, tiene que ver con todo este trasunto de creencias en lo sobrenatural que están en la base, te diré, de casi todas las monarquías. Porque el poder, de alguna manera, se construye sobre elementos que le dan algo que el pueblo no tiene, y ese algo es ese dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que ha llegado incluso a crear historias muy curiosas. Un día podemos hablar de los reyes que curaban. Por ejemplo, hubo durante mucho tiempo reyes taumaturgos, reyes que solamente por el toque real, porque te tocaran la cabeza o te tocaran una ampolla, te sanaban. Todo eso forma parte de esa creencia, y sin esa creencia, pues probablemente la monarquía no hubiera alcanzado los estadios que hoy tiene.
Oh. La iglesia, como me contabas... ha estado casi siempre cerca de los reyes, ¿no? Pero alguna vez me imagino que protestaría por simbología pagana como la del toisón.
Hombre, imagínate, mucho. Sobre todo cuando Felipe el Bueno de Flandes de repente construye esta orden del toisón sobre el mito de Jasón y los argonautas, que no deja de ser un mito pagano. Jasón emprende ese viaje a la Cólquida, a lo que hoy sería el Cáucaso, para rescatar ese vellocino de oro de la guarida de un dragón, digamos que esto, o de una serpiente, que eso es lo que nos cuenta el mito. Y eso a los representantes de la Iglesia de Centro Europa pues no les caía demasiado bien. ¿Sabes lo que hicieron? Lo que hicieron fue vincularla progresivamente a otro personaje, en este caso a un personaje bíblico. Escogen a Gedeón, que es uno de los líderes de la tribu de Manasés, a quien se le aparece el ángel Gabriel para anunciarle que liberaría a Israel de sus invasores, y le terminó mostrando ese ángel un vellón, una piel de carnero milagrosa. Bueno, en fin, aquello fue miel sobre hojuelas. La iglesia vio que podían cristianizar a Jasón, olvidarse de Jasón y poner a Gedeón en su lugar. Y en muchos, digamos, en muchos textos posteriores que sustentan esta orden del vellocino de oro, se la vincula con Gedeón y no con Jasón.
Claro. Luego, ¿hay algún sitio en España, alguna huella de la veneración real por el toisón de oro?
Pues mira, hay dos. Uno, fíjate, que podría haber sido el escenario de este acto que va a tener lugar en unos minutos de entrega del toisón a la princesa de Asturias, que es el Casón del Buen Retiro, donde hoy está la Biblioteca del Retiro. La bóveda de ese casón fue decorada por Luca Giordano en 1696, por orden de Carlos II, y lo que tiene esa bóveda es, bueno, pues como un programa pictórico donde se cuenta esta historia del Vellocino de Oro y de la Orden del Vellocino. Hay un detalle muy curioso. En vez de ser Jasón el que le entrega, en vez de ser Jasón el que le entrega a Felipe el Bueno el Vellocino, en plan simbólico, quien está ahí es Hércules. Hércules es uno de los tripulantes de la nave Argos de Jasón, con la que van a conquistar o recuperar el Vellocino. Y claro, Hércules está ahí en lugar de Jasón porque Hércules es el primer, en la mitología, el primer rey de España. Por lo tanto, de alguna manera, era la forma que tuvo Carlos II de acercar la Orden del Toisón a sus propios intereses. Y ese programa iconográfico está ahí, en esa bóveda, ¿no? Y también en Barcelona. Carlos, pocas veces se celebró el capítulo de los Caballeros del Toisón de Oro en aquellos años fundacionales fuera de la zona de Flandes, de la zona de influencia de Flandes. Uno de los lugares donde sí se hizo fue en Barcelona, fue Carlos I, Carlos V, el que la organizó. Se trajo a los 51 caballeros que pueden formar parte de esta orden a Barcelona y mandó que la sillería del coro de la catedral incluyera los escudos de esos 51 caballeros. Hoy están ahí esos escudos y pueden verse.
¿Cómo os habéis quedado? ¿Habéis visto?
Se han muerto patata aquí. ¿Cómo no vamos a quedar? Sí, interesantísimo relato. Hemos estado todos muy, muy pendientes de sus palabras. Y he aprendido mucho.
Ahora yo me imagino a la princesa. ¡Papa, el Toisón, que estoy como loca, papa!
Papá, dice Naranjo que le gustaría más una Wii que el Toisón.
Sí, eso es cierto.
Oye, ¿sabéis?
Sabéis que la tiene que devolver. O sea, una de las condiciones del Toisón es que cuando fallece la persona que la ha llevado, tiene que devolver.
Ah, es de Huelva.
Sí, claro. Sí. Bueno, le pasó a Suárez. Suárez recibió el Toisón de Oro. Y en 2014 su hijo la devolvió al rey emérito porque era su obligación. Es decir, que esto forma parte del plan, ¿no?
O sea que, quiere decir que el Toisón de Oro se hace exprofeso para aquella persona a quien se le va a entregar.
Es una serie limitada, numerada, de collares, ¿no? El rey, por ejemplo, lo que hará hoy es entregar el que él recibió. Esto también es muy curioso. Él lo recibió de manos de don Juan Carlos en 1981, cuando tenía 12 años, si no recuerdo mal. Y a su vez, don Juan Carlos lo recibió de don Juan en 1941 cuando él tenía 3 años. Y esto es así. Luego nos remontamos a Alfonso XIII, en fin, hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y es una orden de caballeros. Esto quiere decir que incluso cuando la tuvo Isabel II, Isabel II era caballero de la Orden del Toisón de Oro.
Bueno, es pelotazo. Qué pelotazo, Javier Sierra. No te vayas que llega el profesor Vilches.
Uy.
E igual te llama la atención.
Seguro.
Igual te llama la atención. No te vayas. Bien, profesor bien. Vilches, buenos días.
Buenos días.
Aquí abrimos el menosprecio de la lengua. Esta sección en la que ponemos las cosas en su sitio. Y que con Trimás se escucha.
Ahí.
Vamos. Esto es. ¿Qué tal termina el mes de enero?
Pues yo lo termino hambriento. Y cansado, por la cuesta.
Ah, pues a régimen, ¿no? Como todo...
Sí,
todo...
sí, que me he enterado con este programa que las croquetas encogen la ropa.
Como que... Sí, exactamente. Algunos alimentos hacen eso, encogen la ropa.
Sí, sí, y hay que regañar al maestro Naranjo, hay que regañarlo.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Ha dicho el toisón.
Toisón.
No, es Toisón.
Le Toisón.
Le Toisón.
No, es Toisón.
Le Poisson, le Toisón.
Ahí está aquí el maestro Sierra.
Esto es. Ha dicho usted regañarlo, ¿no sería regañarle?
En Andalucía sería regañarlo. Claro, no, a ver, ya ve cómo estamos.
Aquí decimos regañarle.
Estamos en la zona de Madrid, aquí somos leístas. Y digo, yo a mi chico le quiero mucho, decimos en Madrid, pero en Andalucía dicen yo a mi chico lo quiero mucho.
No sé qué decirle.
Sí.
Bueno, sí, algunos lugares, pero... Bueno.
Andalucía no es leísta Madrid y su zona de influencia, que es prácticamente toda España, claro.
Bueno, vamos a ver, pensamiento del día.
Pues he elegido uno para los acontecimientos que están ocurriendo ahí arriba. Siempre es una delgada película que nos separa del regreso a la barbarie.
Siempre es una delgada película la que nos separa del regreso a la barbarie. Don José Jiménez Lozano.
Exactamente.
Eminente escritor.
Sí, sí, la hemos traído porque... Lo que va a pasar ahí arriba no sabemos qué es. Ya estamos hartos de tanta problema catalán. Es como lo del fútbol. Dice, cariño, estamos ya hartos de hablar de fútbol. Ya para. Y dice, ¿sabes qué pierde el lavabo? Y dice, ¿contra quién?
¿Que he perdido el qué?
Dice, ¿sabes contra quién pierde? No, dice, ¿sabes que pierde el lavabo? Y dice el marido, ¿contra quién?
Ah, que pierde el lavabo. Está bien. Bueno, ¿alguna frase para comenzar hoy?
Vamos a ver, yo para contrarrestar la influencia manchega, traigo una, sin que sirva precedente, de la vidísima ciudad de Lorca. Y cada uno de lo suyo, ¿eh?
Es que... Por cierto, estuve cenando en Lorca el sábado.
Ah, qué bien.
Anda, en La Peña.
Anda, bueno.
De mi amigo Pedro, que hace una carne muy rica.
Claro.
Sí.
¿Pero usted avisado? ¿Hubiera habido allí público?
Pues fuera sabido que andaba usted por allí.
Claro, fuera aparte. No, yo no, pero mi familia anda por allí. Vamos, hubieran ido a decir, bueno, allí claro, a aclamarle.
Vamos.
Pues la frasecita es, no me haga. Pero hay que decirlo bien, no me haga, con la boca bien abierta. Es una frase muy lorquina, que por ejemplo, si un podemita le preguntan, ¿qué harías si tuvieras dos casas? Pues una para los ocupas. Y si tuvieras dos coches, pues uno para los pobres. Dice, pero por moto no me preguntes, que moto tengo dos y no la regalo. Así que no me haga. Eso es la expresión lorquina, como no me fastidies, y otras más abruptas.
Sí, no me jodas.
Usted siempre por la...
La vía rápida.
Lo más escabroso, ¿no?
Para que se entienda. Es que para que se entienda.
Bueno, vamos a ver. Analicemos lo que espera toda España. Son nuestros archivos sonoros. Este es el primero.
Que el chaval tiene historias absolutamente conmovedoras. Por ejemplo, que era un desastre en el colegio, que su madre lo llevó a la Academia Teide, bien conocida en los años 70 en Madrid.
Bueno, no habrá pasado desapercibido, o sí, dice que su madre lo llevó. Eso empieza a ser un fallo muy corriente en la lengua actual, y cambiamos el pronombre relativo cuyo, que es culto, por un quesu, que es muy vulgar. Entonces ese quesu, el quesu bueno, el asturiano.
O sea, sería más elegante cuya madre...
Exactamente, lo llevó. Eso sería lo correcto. No elegante, sino lo correcto.
Se usa poco el cuya madre, ¿no?
Sí, muy poquito.
Muy poquito, bueno. El relativo posesivo, dice, ¿no?
Eso es un relativo posesivo, y entonces es la madre de él, pues cuya madre lo llevó.
Bien, vamos con otro.
Bueno, a ver qué se puede hacer. El equipo maravilloso de maquillaje
que lo quería. Exactamente igual que él. Ya me sabe mal.
Bueno, esto es muy catalán.
Claro, esto es muy catalán.
Ya em sap greu.
Sí, el me sabe mal no es para como el paleta en lugar del albañil. Es decir, tenemos, si hablamos buen catalán, como...
Y el tornavís en vez del destornillador.
Exactamente. Entonces, el no me sabe mal en español sería un alimento, un líquido, pero aquí sería no me gusta o no me gusta un pelo.
Sí, yo en traducciones directas, en catalán se dice em sap greu.
Sí.
Y yo muchas veces cuando hablo castellano lo traduzco por me sabe grave.
Pues ya, pues nada, pues rematamos, hombre.
Claro.
Me sabe grave, pues estupendo.
Es un catalanismo fantástico.
Claro, estupendo. Pero bueno, por lo menos es más original.
Bueno, para que no hayan errores,
Exacto.
Porque esta es otra que también muy, una otra catalanada gorda. Vamos con el siguiente.
Y por lo tanto, lo único que puede hacer el ayuntamiento es responder a esa demanda ciudadana de miles de personas a las que les gusta ir a ver el Belén, como no puede ser de otra manera.
Como no piensa de otra manera, ya lo hemos hablado aquí.
A mí me encanta esa frase. Ahora la digo todos los días.
Claro, estupendo, pero lo que pasa es que...
el caso lleva la contraria.
Exactamente.
Desde que lo dijo todos los días.
Eso, pero que claro, las cosas pueden ser, afortunadamente, o a veces no afortunadamente, pues de muchísimas maneras, vamos. O sea, que entonces eso es una frase vacía. No tiene sentido, como hemos... La policía está analizando todas las hipótesis. Pues joder, pues no pararán nunca de analizar.
Claro. Otro archivo sonoro.
Y en Estados Unidos, el caso de un mexicano acusado de matar a una mujer, que esta semana ha sido absuelto, se ha convertido en una arma arrojadiza en política de inmigración.
No sé quién escribe los guiones de Televisión Española, de los informativos, porque se ha convertido en un arma. Ya hemos hablado mil veces que cuando una palabra que es sustantivo, no adjetivo, empieza por A o atónica, debe llevar el un, algún o ningún, pero bueno.
Si estuviera acentuada, arma. Por ejemplo, ya sé que no... ¿podríamos decir una arma?
No, vamos a ver, don Carlos. Acentuada está siempre, lo que no tiene es tilde.
Vale, ¿estuviera pues, claro, tildada?
Da igual que esté tildada que no. O sea, tiene que ser un arma a la fuerza, ¿no? Bueno. Una arma, porque sería una cacofonía innecesaria.
Bueno, los fósforos, ese ejército de papel que defiende las palabras como si fueran castillos. Vamos a escucharles. La primera.
Tengo una duda en relación a una expresión. Sería a propósito de... Yo creo que está mal utilizado, ¿no? Porque es, creo que es francés la procedencia. Agradecería vuestras explicaciones.
Bueno, pues vamos a explicarle a nuestra fofora que está equivocada. Lamentamos llevarle la contraria. Si usamos solo a propósito, usamos un adverbio. Si usamos a propósito de, una locución prepositiva. En los dos casos la academia la acepta perfectamente. Es un uso correcto.
Pueden hacernos llegar su consulta al contestador 915223379 o al WhatsApp 600-99-1314. Otra.
A mí hay algo que me pone muy nerviosa, que es cuando la gente dice en breves minutos. Pero todos los minutos duran lo mismo. Serán pocos minutos o en breves instantes.
Sí, yo creo que incluso hemos hablado aquí de ello alguna vez, que es que los minutos se te pueden hacer muy breves o muy largos. Es decir, eso ya es una cuestión psicológica, pero la hora tiene 60 minutos, los minutos 60 segundos, y eso no cambia. Eso pasaba en un teatro que decía, en breves minutos empezará la representación, y me fui a ver al gerente, claro, yo soy un toca narices para eso, y el hombre preocupado decía, es que me ha pasado algo, y digo, no, mire usted, que como diga usted en breves minutos, mi mujer no puede ir a hacer pis. Por eso pone en la cola, como hacen todas. Entonces, usted tiene que decir 3 minutos, 2, 5, pero no puede decir. Y claro, mira, el hombre fue receptivo y cambiaron el, porque he vuelto a ese teatro. Ajá. Y ahí dicen 3 minutos, comienza la representación.
Ah, qué bien. Otra.
Me gustaría que hiciera una reflexión sobre la manía actual de utilizar escuchar por oír en casi todos los casos. Por ejemplo, no le escucho bien. ¿Cómo que no le escucho bien? No le oigo bien.
Sí, además cuando te hablan, si no escuchas es una falta de educación. Esta consulta, que la hemos visto también aquí y la ha hecho otro fósforo nuestro por escrito, José, pues es muy clara. Es decir, yo cuando voy a un colegio de un antiguo alumno que me llaman para hablarles de lengua, pues fíjense ustedes lo que es ver entrar a un profesor gordo de mi edad para hablar de lengua 1 hora o 3/4 de hora, ¿no? Pues la gente se pone diciendo, Dios mío, lo que nos ha caído. Bien, entonces yo eso lo entiendo. Entonces yo me siento y me dice el profesor, les mando allá y digo, no. Déjalos que sigan gordos, graciados, ya nos quitan el bocadillo y todo. Que es lo normal, o sea, si eso es lo normal, ¿eh? Entonces yo les digo siempre, perdonen, ¿me escuchan ustedes ahí al fondo? No, pues yo les oigo perfectamente. Y se callan como moscas.
Y la última.
Yo siempre tenía una pelea mucho con los charros, porque allí dicen, cuando se te cae algo, dicen, lo has caído. Y a mí me parece que eso no es correcto, porque si se me ha caído es un hecho accidental. Y si no, lo he tirado. ¿Qué sería eso? Lo he tirado.
Bueno, la academia no hace ese distingo tan fino que hace nuestra fósfora y lo acepta perfectamente. Tienen un diccionario que se llama el panhispánico de dudas, que es muy interesante para estas cuestiones. Y evidentemente lo que pasa es que es un uso muy localista, muy de un charro, pues de Salamanca, claro que sí. Pero fíjense, en Lorca, vuelvo otra vez, en la Mancha Murciana, voy a decir que allí dicen te tomo al niño. Y tomar es una acepción del diccionario, que es coger. Wow. Y para Sudamérica tomar siempre es con alcohol, no un chocolate calentito.
Y coger es otra cosa.
Y coger sí. Es otra cosa en Sudamérica, sí. No entremos. Don Carlos.
Y cabo y quepo, hágame usted una distinción.
Vamos a ver, la primera es cómo se llaman las cuerdas en un barco, porque ahí no hay cuerdas, hay cabos, es un accidente geográfico y es un grado del ejército. Y lo segundo, quepo es la primera persona del singular, presente indicativo, el verbo caber. Dice, por aquí no cabo, dice, si dice quepo, dice, al fin y al quepo me has entendido.
Usted es muy de Carlos Cano, ¿verdad?
Yo era muy de Carlos Cano, sí.
¡Qué bonito!
¡Ay, señor! La carmarola que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el Sevilla, las letras, el televisor. You speak English, turismo, sofico, renta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con trajes de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura. Y llega la rotura y el personal.
La que no conocíais esta versión.
Sentado en diquela, como de carca, carca.
Esta versión.
Mientras cuece la haba, suelta el
cantar. Sí.
María.
Coge la tienda la autonomía.
Marcelo.
Que los parados quieren currero.
Manuel. con el cacique que vas a hacer.
Con esa mojada, con esa caja, tráfico para la chipuña, currera. Esto es la murga, no currelante, que al respetarle buenamente va a tricar.
Adiós, profesor.
Adiós, buenos días.
Mira para adelante, de la manera más bonita y no jugar. Escuela gratis, medicina y hospital. Hay alegría, lucha en los parques. Recuerda pronto los emigrantes. Hay gran cultura y prosperidad.
Maroto.
Siembra la tierra que no un todo.
Y ahora,
Palote.
Ella está bien de su padre bote.
Qué de rima, qué de rima.
Ramón,
vamos.
Hay que acabar con tanto bribón.
No le vamos a dar con esa caca, tráfico para la chipuña, currera.
Llega las noticias de las 12.
La murga,
chimpú,
lo currerante, que al respetarse buenamente va a gritar.
Pero antes llega
el
mecanismo de la espiritualidad. Damas y caballeros, vamos, vamos, vamos.
Arriba,
vamos, rezo, vamos, rezo, vamos.
Dalo todo ahí.
El ángel.